filosofía, psicología, historias. Relatos breves, con biografías y algunas reflexiones, leyendas y fantasías. Mi nombre es Hernán Melana y estás escuchando Los Andes Podcast. Hoy vamos a hablar de Eric Berne, quien fuera el creador del análisis transaccional. Nació el 10 de mayo de 1910 en Montreal, Canadá. Era hijo de David Bernstein, que era un doctor en medicina. Y parece que el pequeño Eric era muy apegado a su padre y lo acompañaba siempre a las visitas médicas. Y parece que David era un médico que tenía una peculiaridad, ya que a la hora de hacer las visitas a sus enfermos, les gustaba con ellos conversar acerca del diagnóstico e incluso llegaban a un acuerdo en el tratamiento, de una manera bastante espontánea. Y además les explicaba, les compartía el saber, algo que no es muy normal entre los médicos de hoy en día. Parece que más tarde Eric tomó esa forma de relación y fue la base de su filosofía, que significaba compartir el saber con el paciente. Su madre, Sarah Gordon, era escritora y redactora profesional. Tenía una hermana llamada Grace, que era menor que él, y toda su familia procedía desde Polonia y Rusia respectivamente. Su padre de origen polaco y su madre de origen ruso. Cuando Eric era pequeño, su padre murió de tuberculosis a los 38 años y su madre se tuvo que hacer cargo económicamente de sus hijos. Pero Eric ya estaba decidido a seguir la carrera de medicina y su madre lo apoyó, y en 1935 ya se había recibido. Al año siguiente empezó su periodo como psiquiatra residente en una clínica psiquiátrica. Al poco tiempo se hizo ciudadano norteamericano y trabajó en varios hospitales, sobre todo en Nueva York. En la Segunda Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico hasta 1946 y luego se retiró para su formación psicoanalítica. Fue recién a partir de 1956 que desarrolló su teoría del análisis transaccional. Él planteó que si nos fijamos con atención cuando miramos y escuchamos a las personas que tenemos delante, podemos apreciar cambios de estado, que son simultáneos y que afectan incluso la expresión facial, el vocabulario, los gestos y también las posturas. En una misma persona, en un corto periodo de tiempo, casi instantáneo podría ser también. Y este tipo de cambios, él decía que lo tenían todos los sujetos, sean niños o adultos. Y la persona es la misma, pero su personalidad. Todo esto nació por un abogado que era su paciente y que él le solía decir a Eric que en realidad él no era un abogado, que ni siquiera era un adulto, sino que era un niño, porque fuera del consultorio era realmente un abogado. Era prestigioso, le iba muy bien, pero durante las sesiones se comportaba como un niño. Y entonces Eric Berne, junto con su paciente, empezaron a ver estas dos personalidades. Y entonces la sintetizaron en dos conceptos, ¿no? El adulto y el niño. El adulto era el abogado y el niño era el paciente, que era la otra personalidad de este individuo. Pero poco después surgió en el paciente un tercer personaje al que le llamaron padre, porque se parecía al padre del abogado. Es decir, él tomaba actitudes de su propio padre. El análisis transaccional es un modelo decisional de la personalidad que ayuda a comprender la relación con los demás y, por supuesto, con nosotros mismos, y nos permite sentir y tomar conciencia de lo que somos y de lo que necesitamos y deseamos. Nos empodera frente al cambio, nos permite tener autonomía, iniciativa en nuestro propio desarrollo personal. Y para él tenía tres objetivos el análisis, que eran la conciencia, la espontaneidad y la intimidad. Ser consciente es ser capaz de distinguir lo que es real de lo que es fantasía. O sea, el autoconocimiento. La espontaneidad se relaciona con la expresión de los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las necesidades de uno mismo. Y la intimidad es la capacidad de abrirse a otro ser humano, o sea, ser auténtico y cercano con ese otro. Algo muy interesante que desarrolló Eric Berne fue que al observar la manera en que los humanos nos relacionamos, sucedía algo, y él llamó a ese algo que sucedía la caricia. Él llamó caricia a cualquier acto que implique el reconocimiento de otro. Las caricias pueden ser positivas, por ejemplo, hoy diríamos dar un like, o decir hola, o sonreírle a una persona, pero también pueden ser negativas. De hecho, según Eric Berne, si no podemos conseguir caricias positivas, buscamos caricias negativas. Esto es fundamental. Si no conseguimos lo positivo, buscamos lo negativo. Cualquier cosa con tal de tener el reconocimiento del otro. Entonces, por ejemplo, puedo llegar tarde a una reunión para llamar la atención. Puedo gritar en la mesa. En realidad necesito caricias, porque son indispensables para sobrevivir. Caricias positivas o negativas. Necesitamos del reconocimiento y la atención del otro. Algunos necesitan más, además, que otros. Pero todos las necesitamos. Y aquí viene lo transaccional. Si alguien responde a una caricia de otro, hay una transacción, que es la unidad de las relaciones sociales. Y hay distintos tipos de transacciones. Y Eric Berne llamó a estos tipos de transacciones juegos. Son juegos, decía él. Juegos de transacciones. Donde cada jugador acepta un rol y hay una serie de jugadas con una trampa o truco que van llevando al final de lo que uno quiere o no quiere. El tema es que no somos conscientes de nuestros juegos porque no nos atrevemos a aceptar lo que obtenemos a través de estos. Ahora lo voy a explicar. Esto parece un laberinto. Un ejemplo. Según Eric Berne, había un juego común que se daba en los matrimonios. Y se llama... Ese juego le ponía nombre a los juegos. Y ese juego se llama Si no fuera por ti. Y en este juego, por ejemplo, la esposa se queja de su marido o de que su marido la restringe en sus actividades sociales. Y entonces, por ejemplo, nos dice Berne, una paciente nunca había aprendido a bailar y culpaba a su marido. Si no fuera por él, hubiera aprendido a bailar. Y él dice, pasa todo el tiempo. Pero ¿cómo sigue este juego? El marido se vuelve más flexible. La señora ingresa a las clases de baile y se da cuenta que en realidad odia bailar. Pero era mejor decir, mi marido no me deja desarrollarme, que decir, odio bailar. Ella inconscientemente, dice Berne, eligió un marido dominante, así tiene la excusa perfecta para no hacer aquello que teme, diciendo, mi marido no me deja, en lugar de, me da miedo. Por supuesto, también puede ser al revés. Muchísimas veces están aquellos maridos que van a decir a su esposa, si no fuera por ti, hubiera hecho tal y tal cosa. Y Berne nos dice que todos los participantes del juego obtienen una ganancia. Por ejemplo, para el marido, será estar con una mujer sumisa que acepta lo que él le impone sin cuestionar nada. Y eso a él le da la libertad de hacer lo que quiera. Sus amigas, dice Berne, jugarán al mismo juego que ella. Así que cuando se reúnen, todas podrán quejarse de lo que no pueden hacer por culpa de sus maridos. También a la inversa, si es el marido el que se queja de que su esposa no lo deja, cuando se junte con sus maridos, harán una ronda en donde se quejarán todos juntos. Ahora, si llega un nuevo integrante al grupo y no juega a lo mismo, no va a pertenecer al grupo. El grupo lo va a excluir porque los grupos comparten los mismos juegos. ¿Y cómo reconocemos el juego en el que estamos participando? Bueno, Berne dirá, hay que estar alerta a aquello que siempre me quejo. Como por ejemplo, si no fuera por ti, o no puedo hacer esto, o por culpa de tal. Escuchar las frases que uno repite constantemente. Estas normalmente se dicen al final de un problema. Por ejemplo, todos los políticos son iguales, o no se puede confiar en nadie, etc. Otra es darse cuenta de los temas de conversación con los amigos. Porque los amigos y uno mismo juegan el mismo juego. Más adelante vamos a especificar algunos juegos caracteriza a Eric Berne. Hoy nos despedimos con una frase de él que dice lo siguiente: la conciencia de las cosas significa la capacidad de ver una cafetera y oír cantar a los pájaros de modo propio, y no como nos enseñaron a uno a verlos y a oírlos. Esto fue Filosofía, Psicología, Historias. Mi nombre es Hernán Melana y escuchaste Los Andes Podcast.